Verás, esta es una manifestación Cayambe, que seguramente es una concentración con algún candidato o alguna concentración, no te diré de protesta al alto costo de la vida, porque esa era una consigna permanente, el alto costo de la vida. Es algo que todo el tiempo lo manifestaban los campesinos a través de los carteles, no a través de la voz. Verás, el alto costo de la vida, en ese entonces, te puedo resumir en dos cosas, o dos gastos fundamentales: transporte y los productos que ellos no producían. Por decirte, tenías que comprar arroz o tenías que comprar azúcar, eso subía. Por eso es que, de alguna manera, hasta ahora, el tema subida de pasajes o subida de gasolina se vuelve sensible, porque es una herencia que se ha ido magnificando de alguna manera. Y es contradictorio, porque ellos protestan al alto costo de la vida, pero en las fiestas compran Coca-Cola. Y la Coca-Cola es casi como el costo de un galón de gasolina. ¿Me explico? Entonces, todas esas deformaciones se van incorporando en la forma de entender la vida. Y las protestas. Es una consigna que es transmitida a ellos y que lo adoptan desde esa lectura que te digo. Es decir, ¿qué es el alto costo de la vida? El subir el bus. Y cuando sube el bus, ¿qué significa? Que tienen que pagar ya no un sucre por dos personas, sino dos sucres por dos personas, ¿no? Porque se movilizan papá, mamá e hijos. Entonces, la traducción del alto costo de la vida, como nosotros lo entendemos, tiene concretos específicos. Lo que te decía, verás, la lucha del campo a la ciudad, desde los años 60 hasta comienzos de los 70, inclusive años 75, mediados de los 75, fue la reforma agraria, el acceso a la tierra, el acceso al agua, el acceso a los servicios. Eso como una condición básica para existir. El siguiente escalón de lucha es el acceso a la educación, el acceso a un trato digno, el cuestionamiento a su estatus como ser humano dentro de una sociedad que le denigra. Y en eso tiene mucho que ver la Iglesia Católica con la teología de la liberación, Monseñor Proaño, Monseñor Fraga, y tiene mucho que ver también esa juventud de los años 70, que es la que se encarga de desarrollar la organización social, la organización del movimiento indígena y del movimiento campesino, tanto en la sierra como en la costa. Entonces, una vez que se da eso, esa dirección que iba desarrollando respuestas a la realidad política, también se eclipsa. Esa generación de los años 70 se eclipsa. Y también al cruzarse esa organización, digamos eso, produce otro conjunto de deformaciones o de respuestas cortas a la cuestión política, ¿ya? Y la CONAIE empieza a transformarse en partido político. Entonces abandona todo lo que significa la lucha por sus esencias, que son la defensa de la cultura, la defensa de la tierra, como un ethos que hace cultura, y se transforma en una maquinaria que beneficia al caudillismo indígena. Entonces, todo eso va cambiando las consignas. Entonces, vos ves a un movimiento indígena no luchando por este concepto, no al alto costo de la vida, que significaba precios altos en transporte, en insumos, en servicios, y precios bajos en mis productos, el maltrato, todo ese rollo, no. Se transforman en aliados inconscientes de los choferes, no al alza la gasolina. Yo también ahí tengo mis interpretaciones, porque es un movimiento humano, un movimiento ciudadano, ¿no?, que va cambiando, va evolucionando y va cooptando también otros espacios de la sociedad, ¿no?, y otras actividades económicas. Y vos has visto cómo se movilizan los campesinos en los paros y demás, en camiones. ¿Y esos camiones de quién son? De ellos. Entonces, cuando hay el alza del diésel, el alza de la gasolina, les afecta a ellos también. Entonces, es un conjunto de factores, desde mi lectura. No, yo no soy sociólogo, pero experto en notas agrarias, que habría que volver a estudiarlos desde ópticas ya más actuales, ¿no?